Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, se cayó Andy, estaba medio engripado, así que bueno, le mando un abrazo, que se mejore. Hay un bicho dando vuelta por ahí porque a mí me atacó esta semana la semana pasada, y la verdad que bueno, sí, también estuve medio engripado. De hecho, hubo un día que no pude hacer el closing call la semana pasada, así que sí, estuve ahí, así que bueno, hay algo por ahí dando vueltas. Señores, fue un día medio flojo y en Wall Street, pero terminé una muy buena semana con el Nasdaq subiendo 3,5%, el mayor avance en tres meses por lo menos en términos semanales, el S&P 1,7 arriba y el Dow 0,29% arriba. Sigue habiendo una importante disparidad en la dinámica entre los distintos índices en Estados Unidos. El Nasdaq 26% sube este año, 9% el S&P, 0,86% sube el Dow Jones. Así que sigue habiendo ahí un spread entre los distintos índices muy amplio. Bueno, el año pasado había ocurrido lo mismo, con el Dow siendo el más firme, el Nasdaq obviamente el más castigado, cayendo más de 30%. En Argentina hoy el dólar cayó, pero subió bastante en la semana, el contado 8,8%, 6,7% subió el MEP. En el año 42% en promedio suben los dólares financieros. Ya lo venimos charlando, vamos a hablar un poquito más hoy, pero probablemente acompañando la dinámica inflacionaria en Estados Unidos. Mientras tanto, hoy hubo un poco más de volatilidad en Wall Street porque se dio un poco más atrás en las negociaciones entre los distintos miembros del Congreso para avanzar con el debt ceiling. Habíamos visto cierta expectativa positiva durante la semana porque McCarthy, que es el representante de de los republicanos en el Senado, había dicho que bueno, las negociaciones habían avanzado y que espera que para la semana que viene se esté negociando el debt ceiling en el, o sea, el límite de la deuda en el Congreso. Bueno, hoy aparentemente fue un poco más para atrás en ese sentido, pero bueno, se sabe que se especula con que finalmente vamos a ver un acuerdo en la deuda y entonces Estados Unidos va a evitar un default. Tiene hasta el primero de junio, así que volatilidad mientras tanto. También esta semana se dio el dato de un dato de empleo importante, en donde las solicitudes semanales por desempleo cayeron a 242 desde los 264 la semana pasada, también debajo de los 254 que esperaba el mercado, así que sigue mostrando un entorno bastante desafiante en lo que tiene que ver con la política monetaria. Un dato que no dije en relación al debt ceiling es que el mercado lo percibe como un riesgo muy importante, y por eso los rendimientos de los bonos más cortos dentro de la curva de deuda soberana de Estados Unidos se estuvieron desplazando mucho, sobre todo los tramos a 1, 2, 3 meses, con el tramo a un mes, 175 puntos básicos subió. Un terrible rally en las tasas, que incluso puede ser visto como una oportunidad. Si alguien tiene una cuenta afuera, puede invertir en ese bono y decir, bueno, eventualmente puede haber una compresión de spread si es que se llega finalmente a un acuerdo. Mientras tanto, esa suba muy fuerte en los rendimientos, sobre todo en el tramo más corto, lo que provocó es una inversión todavía más fuerte en la curva de bono soberana americana, y que en todo caso también está anticipando riesgos recesivos. De hecho, esta semana se dio una encuesta de Reuters que mostraba que de 116 economistas que encuestó Reuters, 75 dijeron que esperan una recesión y que esperan que esté en el rango de 5.25 para fin de año, y la mayoría en realidad también anticipaba este escenario recesivo. Y si uno mira la curva, el 100% de los tramos está invertido, que es algo que tampoco se miraba desde que se observaba de 1980, lo cual, bueno, eso es todo un dato desde el punto de vista económico para Estados Unidos, ¿no? O sea, está en mucho negativismo en ese sentido, y bueno, veremos cómo se puede evolucionar. Muy atento, la clave hoy en día ahí está entonces en cómo va a evolucionar el tema de la deuda fundamentalmente. Acá, señores, en Argentina otra vez el dólar siendo protagonista porque se volvió a disparar. El Banco Central venía comprando bonos contra dólares, vendiéndolos contra pesos, manteniendo la raya al tipo de cambio. Venía comprando incluso más de 600 millones de dólares en el último mes y medio. Finalmente se corrió y eso provocó que ayer se desplomasen los bonos en dólares, subieron los tipos de cambio. ¿Sí? Recordemos, uno compra MEP comprando bonos en pesos, vendiendo contra dólares. El Banco Central estaba haciendo lo opuesto. Como se corrió, generó ayer una caída del 5%. Hoy los bonos no se pudieron recuperar. Y eso, bueno, claramente dejó en evidencia que el central dejó de estar sobre la mesa en el mercado, ¿sí? Entonces, y además también lo que intenta generar el Banco Central es, al no intervenir, restar certidumbre en cuanto a su intervención, porque también se armaba algún tipo de especulación o de algún arbitraje entre los distintos bonos, incluso entre las distintas legislaciones, y entonces en ese sentido se confiaba que el central estaba detrás de la curva. Cuando se corrió, bueno, ahora ya genera claramente un escenario bastante de incertidumbre con relación a sus intervenciones y a su política cambiaria. Pero de todas maneras el dólar subió, y como digo, está subiendo 42-43% en promedio en lo que va del año, viene acompañando la dinámica inflacionaria. Pero nuevamente insisto, así como no hay argumentos para frenar, para pensar de que el tipo de cambio se tiene que frenar, tampoco hay argumentos para pensar de que la inflación se tiene que frenar. En realidad, lo que está pasando con el dólar es que viene acompañando la dinámica inflacionaria. 32-33% de inflación el acumulado hasta abril, más los 8% que va a terminar hasta fin de mayo, vamos a estar en torno al 40-41% de inflación en el acumulado de mayo. Bueno, estamos ahí nomás, con el dólar subiendo 43% en lo que va del año. Entonces el dólar está acompañando la inflación. Entonces, nuevamente digo, no hay demasiados argumentos para pensar de que el banco central está ganando la batalla contra la inflación, sino todo lo contrario, porque todos los argumentos que llevaron al proceso inflacionario y a la escalada nominal que está viviendo hoy Argentina se sigue aplicando, fundamentalmente la emisión monetaria. Esta semana el central le giró al Tesoro 150 mil millones de dólares, de pesos. 150 mil millones de pesos el 9 de mayo, también se lo había hecho otros 140 mil millones de pesos el 4 de mayo, ¿sí? El 11 de mayo le transfirió otros 150 millones, o sea, en lo que va de mayo le transfirió 440 mil millones de pesos, y si se toma desde fin de abril, 540 millones de pesos. O sea, hay un giro, la maquinita para asistir al Tesoro está trabajando a toda máquina, y esto claramente nos va a llevar a un entorno donde muy probablemente, todavía no está confirmado, pero muy probablemente, la meta del déficit fiscal contra de lo que es el FMI va a quedar, digamos, superada. o sea, incumplida. Porque el financiamiento en lo que va del año asciende a 670.000 contra un límite de 373.000 millones de pesos. Entonces, de alguna manera, todavía falta, porque puede que le vaya mejor en las licitaciones, o porque también falta tiempo para que se termine el trimestre, pero bueno, de alguna manera, por cómo viene la película, muy probablemente esté incumpliendo. Y lo que te está mostrando este crecimiento en el aumento en la asistencia al Tesoro es un déficit que está creciendo y que está desbocado. Porque la aceleración en el financiamiento monetario en realidad está reflejando un deterioro en la parte fiscal, y eso genera de que el Tesoro le tenga que pedir al Banco Central, che, dame guita. ¿Y por qué hay un deterioro en la parte fiscal? Primero, porque no hay un ajuste de igual magnitud en cuanto a los ingresos que se está erosionando. Hay una caída en los ingresos. La recaudación se estuvo cayendo y se está cayendo. Y ahí el componente de las exportaciones, o del componente de lo que son los derechos de exportación e importación, está jugando fuerte justamente en un entorno de sequía. Entonces, se te está cayendo la recaudación, en paralelo no tenés un mercado de capitales profundo en pesos que te permita generar financiamiento neto positivo, robusto. Y por lo tanto, en ese sentido, también lo que te termina provocando es que, al no haber un gasto que se ajusta, bueno, en definitiva, el Tesoro está obligado a pedirle más pesos al Banco Central, que tiene que salir a emitir. Por lo tanto, la emisión monetaria está todo trapo en Argentina, en donde el déficit se emite para asistir al déficit, para comprar bonos en pesos, para comprar los dólares dentro del dólar agro y para emitir los intereses, o para emitir pesos para pagar los intereses de la LELIX. Recordemos que el Banco Central subió la tasa al 97%, ¿sí? Y eso implica que, por el stock de los pasivos remunerados, en tres meses, un poquito más, duplicás la base monetaria. Es decir, por año, a este ritmo, el Banco Central emite cuatro bases monetarias por año. Cuatro bases monetarias por año. ¿Cómo querés frenar la inflación emitiendo cuatro bases monetarias por año solamente para pagar los intereses de los pasivos remunerados? Es imposible. Es imposible. Me parece un dato central que esta semana el dólar subió después de la suba de tasas que aplicó el Banco Central. No es un dato menor. No es un dato menor, porque lo que te está diciendo es que el mercado no le importa la suba de tasas ya. Ya no es un ancla la suba de tasas. Todo lo contrario, es un argumento para deteriorar todavía más las expectativas hacia adelante. Si el dólar se hubiese frenado o el dólar hubiese caído, implica que los agentes están apostando al peso. Sin embargo, eso no está ocurriendo, porque el dólar siguió subiendo aún con la suba de tasas exorbitante que estuvo aplicando el Banco Central. Mientras tanto, como digo, tampoco tenés un mercado de capitales muy profundo en pesos que te permita sustentar o compensar la pérdida que está generando la sequía y la menor recaudación vía los derechos de importación y exportación. Esta semana tuvimos el resultado de la licitación, que se consiguieron 751.000 millones de pesos, casi 751.742 millones de pesos frente a vencimientos de 589.000 millones. Es decir, un financiamiento neto por 172.000 millones o un roleo de 130%. ¿Es un resultado positivo? Sí, porque el entorno es bastante desafiante en términos financieros, volátil en términos cambiarios, complicado en términos inflacionarios y económicos, también políticos, así que haya tenido un roleo del 130% es positivo. También hay otros datos positivos, que es que pudo extender los plazos, porque el 56% de los títulos licitados fueron con vencimientos en septiembre de 2024 y agosto de 2025, es decir, pudo extender un poquito los plazos. Por otro lado, también pagó un poco menos de tasa en varios de los instrumentos, ¿sí? O sea que el Tesoro convalidó una caída en las tasas de los bonos que licitó en la mayoría de los activos respecto a la licitación previa, porque en el Bonser licitó, o sea, convalidó 322 puntos básicos menos de tasa, en la Leser 276 puntos básicos menos de tasa, en la Lelink 76 puntos básicos menos de tasa y así. Sin embargo, hay otros datos negativos detrás de la licitación, que justamente la guita que juntó el banco, el Tesoro, es insuficiente para compensar la caída en la recaudación y el déficit fiscal, que se mantiene no solo alto, sino creciendo. Insisto, le giró 440.000 millones de pesos en mayo, más de 540.000 millones si se toma el 21 de abril, y solamente consiguió 170.000 millones de pesos en el mercado. O sea, no le estaría alcanzando. Vino la sequía, se te cayó la recaudación y no tenés un mercado de capitales que claramente esté respondiendo a esa situación. Por otro lado, otro dato negativo detrás de la licitación es que hay un componente indexatorio muy, pero muy elevado. Muy, pero muy elevado. Si se excluye el bonte 2025, el 95% del financiamiento provino de instrumentos indexados. dentro del menú en la licitación, el 79% de lo adjudicado fue con cobertura inflacionaria. El 79% de lo adjudicado tuvo cobertura inflacionaria. El 18% restante, dólar link. Así que digamos, hay un componente indexatorio muy, pero muy alto. Y por otro lado, también ahí hay que hacer una salvedad, que si uno mira en detalle, si sacás el bonte 2025 que era utilizado para o fue utilizado por los bancos para integrar encaje, si sacás ese bono dentro de la licitación, el roleo te cae debajo del 100%, lo cual te dice, bueno, o sea, está bien, los bancos te ayudaron, pero si no hubiese estado los bancos que usaron ese instrumento para encajar, y entonces no roleabas todo, te quedabas con financiamiento negativo. Entonces hay algunas cosas buenas, pero hay algunas cosas que siguen generando incertidumbre. Mientras tanto sigue la presión inflacionaria, se dio el dato de inflación mayorista, de los precios mayoristas, que crecieron al 6,9% mensual, 103,9% interanual en abril, acelerando respecto al 5,1% de marzo, lo cual te está confirmando que la aceleración se sigue materializando en la inflación, y también los datos de alta frecuencia te siguen mostrando lo mismo, con datos que estarían apuntando ya a un piso de 8%. El Orlando Ferrer está midiendo la inflación 8,2% mensual, y si se toma los últimos 30 días punta a punta, 9% mensual. Así que digamos, ahí los datos de alta frecuencia también están complicando el escenario. Y también el escenario inflacionario se percibe en lo que son las LECER, porque si uno mira la inflación esperada implícita, o la tasa de inflación descontada implícita en las LECER, están en 8,3% y crecieron respecto al 7,5% que se habían dado antes del dato de inflación. Es decir, el mercado ajustó expectativas para arriba. Lo hizo el REM, lo están haciendo los indicadores de alta frecuencia, y lo hicieron los bonos contrapesos también. Y el mercado ve estos riesgos y te dice, dame todo lo indexado que me puedas dar. Dame todo lo ingresado que me puedas dar. Mientras tanto, y además, como para cerrar, uno mira y dice, bueno, tenés todas las máquinas de emisión monetaria prendidas a full, trabajando a toda máquina, y en paralelo no tenés un ingreso de dólares consistente. De hecho, todo lo contrario, porque se te cayó la balanza comercial, que ya te dio deficitaria, en 126 mil millones versus un superávit de 1.454 millones que había dado en abril de 2022. O sea, diste vuelta a la balanza comercial, pero un desastre. Entonces, se te cayó la balanza comercial, la sequía te está complicando el panorama hacia adelante, 25 mil millones de dólares menos van a ingresar este año. Entonces tenés un escenario donde tenés cada vez más pesos, porque los pesos que se están emitiendo no paran de ser emitidos, por un lado, pero por otro lado tenés en paralelo un escenario de cada vez menos dólares, porque se mal usan los dólares, pues se usaron mal los dólares en toda esta gestión, y puntualmente este último tiempo también para comprar bonos en dólares y venderlos contra pesos para mantener tipo de cambio, eso recientemente, pero además la sequía te promete menos dólares. Entonces, en definitiva, tenés muchos pesos que se generan por la macro y por la inercia, pero también tenés menos dólares. Entonces, ¿el mercado qué hace? Te ajusta por precio. Y por eso tenés este tipo de cambio que otra vez se vuelve a disparar. Y en paralelo, la inercia inflacionaria te sigue desplazando cada vez más para arriba. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados en el día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estoy acá con Norberto Sosa, director de Grupo IEB, de Invertir en Bolsa. Hola, Norberto, ¿cómo andás? Qué lindo estar acá con vos.
Igualmente, un placer compartir aquí el estudio con vos.
Bueno, perfecto. ¿Está Guido? Está Guido conectado. Guido, querido, ¿cómo andás? ¿Sabes qué? El puesto, Guido. Guido, ¿estás ahí?
Estoy acá, ¿me escuchan bien?
Muy bien, Guido, querido. Recordame tu puesto también, obviamente, parte de IEB, que no lo anoté. ¿Cómo era?
En mi casa soy gerente de banca y transformación digital.
Muy bien, de Grupo IEB. Perfecto, buenísimo. Bueno, quería hablar un poquito con Norberto también por la actualidad y también algunas novedades que estuvieron dando desde Grupo IEB en relación a la plataforma y la operatoria. Así que, pero primero quiero ir con Norberto. Norberto, se volvió a disparar el tipo de cambio. Veo ahí que tenés algún punteo o que nada, que no sé si... si pasé la prueba o no, si aprobé.
No, es que hiciste, como siempre, un editorial muy ejecutivo con todo lo relevante de los últimos días. Y me anoté algunos puntos de reflexión. Vos fijate cómo se utiliza este eufemismo de el financiamiento, neto positivo. Es aumentar la deuda, ¿no? Pero por un tema de no querer decir que a cada vez que tenés que un vencimiento, tenés que no solo renovar todo el vencimiento, sino que tenés que colocar más deuda de la que te vence para cubrir el déficit. Sí. Ahora, vos fíjate en el análisis que hiciste muy detallado de la licitación. Nosotros, o mejor dicho, nuestro equipo de research.
Sí, te voy a pedir, Guido, si te podés mutear mientras tanto, porque me parece que ahí está ahí generando el cortocircuito. Listo, ahí está.
Sí. Nuestro equipo de research hace la siguiente estimación. Teniendo en cuenta que el déficit fiscal va a ser un poco más alto que el acordado, es decir, en lugar de 1,9, 2,5, y teniendo en cuenta que no se exceda el financiamiento comprometido desde el Banco Central, vos necesitarías un, voy a utilizar el eufemismo, el rollover neto positivo de 155%. Si logras un 130%,
estás debajo
y eso te genera expectativas de más inflación, ¿no? Más allá de todo el detalle que vos hiciste.
Bueno, es eso mismo que digo, ¿no? Como que el mercado no está siendo lo suficientemente profundo como para compensar la merma en la recaudación y el gasto, que sigue siendo alto, ¿no?
Después tocaste otro tema interesante, que eso ya va bien a la macro, que es que la suba de tasas no está siendo eficiente para estabilizar la economía. Y aquí es interesante que lo que sucede es que estamos en un contexto muy ochentoso, con una inflación interanual de 3 dígitos. Y entonces eso es lo que aquellos viejos papers de pronto de Roberto Frenkel hablan del régimen de alta inflación. Es decir, estamos en una economía especial, no es una economía normal. Uh-huh. Y en una economía, en un régimen de alta inflación, la tasa de interés no sirve para estabilizar.
Ahora, no me parece un dato menor que el dólar haya subido esta semana después de la suba de tasa de Banco Central. Me parece que no es para nada un dato menor, un mensaje del mercado diciendo, no me importa la tasa que me den, dame dólar.
Sí, y ahí, bueno, ahí hay una combinación de dos cosas. Por un lado, refuerzo este concepto que en un contexto inflacionario de esta magnitud, la tasa, sobre todo en un mercado argentino con una participación de los depósitos muy baja en términos del PBI, es una herramienta ineficiente. Y ya que hablaste del tema de la cotización de los dólares alternativos, ahí lo que venía pasando es que tenés un nivel de intervención muy grande del gobierno a través de distintos jugadores, que es un poco lo que nosotros internamente, o bueno, yo me hago cargo, lo que yo llamo la represión financiera, que la podés cuantificar a través del spread de pronto entre un GD30 y una L30.
¿Cómo sería?
Es un spread que en estos dos bonos, es decir, bono de la misma duration, de jurisdicciones distintas, que en los últimos tiempos venía a un nivel del 15% y te saltó al 30%. Ese aumento en el spread te cuantifica el nivel de intervención. En cuanto nosotros debatíamos en nuestros comités.
Claro, cuanto más spread, más represivo termina siendo la dinámica en el mercado, porque te está mostrando cuánto está interviniendo el central.
Exactamente. Entonces, cuando decís, che, qué estables que están. Sí, está estable, es decir, en nuestros cálculos del benchmark nos dan un CCL de como 570. Entonces, ¿por qué no encuentra el mercado, que históricamente esa relación se ha dado, el comportamiento del contado contra liquidación hacia el benchmark, bueno, por la represión financiera, por toda esta operatoria que en cuanto ya sea el Banco Central o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se corrieron un poco, obviamente lo que hizo el mercado fue llevar hacia los niveles de equilibrio sin tener esta intervención oficial.
Y todavía no está en equilibrio, porque está en 20% cerró más o menos, está el doble del promedio.
Sí,
el spread por legislación, digo.
Lamentablemente en este contexto de inestabilidad y de falta de anclaje, porque si existiese alguna propuesta de estabilización, no tiene por qué tener ese nivel de relación entre el contado contra liquidación de mercado y lo que podría ser un benchmark que uno calcula a través del balance sintético del Banco Central,
¿no? Ahora, yo en Closing Call venía charlando también con Febro y le comentaba, ¿no?, que uno dice, bueno, ¿el dólar cuánto sube? 43% del contado este año aproximadamente. Y la inflación hasta hoy, ¿qué debe ser? 38, 37, a fin de mayo va a ser 40, 41, no sé, más o menos. No está tan lejos, ¿no?, el dólar respecto de la inflación acumulada este año.
Bueno, es que...
quiero decir, está acompañando. O sea, lo que pasa es que pega saltos y uno dice, che, está subiendo el dólar. Pero en realidad está acompañando la carrera nominal, digamos. Está jugando la carrera nominal el dólar.
Vos lo dijiste. Nosotros vimos el año pasado que de pronto el ministro Guzmán empezó a perder manejo y capacidad de generar expectativas favorables y la carrera de la nominalidad se empezó a desembocar. Y la llegada de Massa generó una cierta estabilización de expectativas y decididamente a partir de febrero, ya con una inflación que claramente te marcaba que no tenía expectativas de ir a converger a un 3 y algo, sino que a un número de piso el doble de eso, ahí se aceleró la carrera de la nominalidad. Y aquí hay algo muy concreto, es ¿por qué se va a detener esa aceleración si no tenés un anuncio de un verdadero plan de estabilización?
Eso es exactamente lo que vengo insistiendo en Closing Call acá también, es eso, ¿no? O sea, lo que nos trajo hasta acá sigue pasando, porque, y lo acabo de decir, digamos, la emisión monetaria que se está aplicando para todas las canillas de gasto o de necesidades financieras que tiene Argentina, siguen activas a todo trapo. Entonces voy a decir, ¿cuál debería ser el ancla que se haya anunciado recientemente para decir, bueno, no, llegamos a un techo en la carrera nominal? Y no hay. Otro dato que vengo diciendo es, a ver qué opinás, es que, bueno, ¿cómo frenas una corrida? Bueno, Fede Broy dice, no, esto no es corrida, ya esto es presión. Bueno, pero también, ¿cómo frenas una presión cambiaria? Bueno, con reservas. ¿Hay reservas? No hay reservas. Con tasa, la tasa subió, y igual sigue subiendo el dólar. Con confianza, ¿hay confianza? No hay confianza. No sé vos cómo lo ves, pero digo, quiero encontrar algo como para decir, bueno, está bien, esto es una crisis y ya está a punto de pasar, pero me parece que no. Entonces, por eso, cuando voy a encontrar una cierta estabilidad en los dólares o demás, si bueno, ¿qué es esto? ¿El centro de la tormenta o ya pasamos? Y no estoy seguro.
Bueno, mira, te contesto de la siguiente manera. Vos fíjate que el debate dentro de los integrantes de la Reserva Federal, la preocupación de ellos es que tienen una inflación interanual core del orden del 4,6%. Y ellos reconocen que esa es una inflación muy alta, pero siguen levantando como un dato positivo que las expectativas inflacionarias, esta semana hubo un dato poco constructivo, pero en términos generales las expectativas inflacionarias están bastante ancladas. Entonces, lo que tenemos hoy en una economía argentina es que tenés un dato de inflación que se está acelerando mes a mes y no tenés ningún tipo de anclaje de las expectativas. Entonces, tenés desatada la inflación y las expectativas de inflación. De la única manera que detenés eso es como se detuvo históricamente en la Argentina, con un plan de estabilización.
Vos coincidís que no se resuelve con política monetaria esto, porque la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido, o sea, fundamentalmente monetaria. Hay alguna ajuste fiscal, no lo voy a decir que no, porque sí que hay. Lo que pasa es que no es lo suficientemente consistente con la necesidad del ajuste que se requiere dada la inflación del 108.
Sí, coincido. Por eso, sistemáticamente...
Pasa que duele más el ajuste fiscal. Se ve mucho más de lo que se ve el ajuste monetario.
Sí, pero ahí... La historia demuestra que cuando vos tenés, o por lo menos en los casos transitoriamente del plan austral o de la convertibilidad, si bien esos anuncios pueden generarte algún tipo de dolor de corto plazo, pero terminan siendo reactivantes. Uh-huh. Con lo cual El tema es querer asumir o no encarar la situación de una manera como para realmente solucionarlo y no para estirar el problema, ¿no? Pero sí. Bueno, lo tenemos a
Guido. Guido, querido, ¿estás ahí todavía? Perdón, Perdón, pasa que, bueno, acá obviamente no. Llama a la macro.
Escucharlos hablar, la verdad que me gusta mucho, la verdad que siempre es lindo escucharlo a Norberto por las oficinas o cuando da cátedra, la verdad que es excelente, y vos, Juli, también, así que...
Bueno, que, gracias por los halagos. Gracias por los halagos. Ahora quiero escucharte yo a vos. Obviamente lo anunciamos en Closing Call, en las redes y demás. Bueno, contale un poco a la audiencia qué es lo que están haciendo de nuevo en IEB, las novedades en relación también a las comisiones, la plataforma. Contá un poquito las novedades, así podemos darle a conocer a la audiencia todo lo último de en IEB.
Bueno, a ver, IEB Más es la nueva plataforma del grupo, es la etapa fintech del grupo IEB, en donde lo que buscamos es democratización de las inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? De que toda persona que quiera empezar con poco, empezar con mucho, pueda empezar a invertir en el mercado de capitales sin un freno tecnológico, sin un freno de cómo invertir. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta plataforma? Tiene, como decía Norberto, todo un equipo de research donde hace todos los trabajos de informes, novedades, carteras recomendadas, todo lo puede encontrar desde una sola aplicación sin necesidad de estar pagando planes por fuera, grupos, gurús, todo lo puede y puede a la par que viene invirtiendo y aprendiendo, va creciendo, o sea, crece con nosotros, crece a la par con la aplicación, y todos con un esquema sin comisiones, un esquema totalmente diferente.
¿Cómo es el tema de las comisiones? O sea, ¿es sin comisión todos los instrumentos financieros? ¿Cómo es?
Es correcto, o sea, todos los instrumentos del mercado, acciones, bonos, CDR, fondos comunes de inversión, todo se opera sin comisiones.
Dólar.
Botonera de MEP, es correcto también.
Ok, perfecto. La botonera MEP es cómo funciona exactamente, porque muchos no saben cómo es el proceso de compra y venta, entonces para explicarle un poco el detrás de escena de la botonera MEP.
Es sencillo, o sea, dentro de la botonera vos haces una transferencia como una transferencia normal a tu cuenta comitente, vos tildás, son tres clics, vos tildás en botonera, ponés el monto. Y automáticamente el sistema te hace la operatoria de bonos, te hace la compra, te hace el parking reglamentado, y al día siguiente ya te ejecuta la venta y vos recibís en tu cuenta comitente los dólares y ya te los podés transferir a tu cuenta bancaria, sin necesidad de estar controlando el tipo de cambio, el precio. El sistema lo hace de manera automática. Hace la compra, cumple la normativa del parking, ejecuta la venta y listo. Ya tenés los dólares en cartera. Y la verdad, y como decía Norberto, ante una economía que aumenta a nivel inflacionario, incertidumbre, y tal vez el cliente no sabe cómo operar, este tipo de operatoria, este tipo de herramientas, los vuelve algo sencillo para cualquier usuario que quiera cubrirse con una moneda hard de manera rápida, sencilla, y sin necesidad de estar viendo el mercado de si sube o no baja, si me conviene más un instrumento, me conviene más el otro.
Hay fondos comunes, ¿no? Yo hice unos videitos con Steffi y mostraba los distintos fondos comunes dentro de lo que son la gestora de IEB, ¿no?
Es correcto. Tenemos toda la familia de fondos de IEB desde la aplicación. Pueden suscribir y rescatar desde ahí sin ningún problema.
Che, y te pregunto otra cosa, el tema del onboarding, ¿cómo funciona? No sé si se mide por clics o demás, pero digamos, lo puedo hacer de cualquier lado, digamos.
Claro, no lo mido por clics, digamos, midámoslo por tiempo. O sea, el onboarding no tarda más de 3 minutos. O sea, te pide cierta información, nosotros validamos el DNI, el código de barra del DNI, o sea, tus datos, eso todo de manera automática. Hace un reconocimiento de Face ID y ya tenés la cuenta comitente abierta.
Ah, espectacular. Y te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que más ves que se operan por parte de los clientes? O sea, ¿llegan y operan qué?
Bueno, es un poco lo que te comentaba, o sea, la que más se está operando actualmente es la botonera, o sea...
Ah, la botonera.
Nosotros el 17 de mayo cumplimos un mes de haber lanzado la plataforma y ya tenemos un promedio de más de 90 cuentas diarias nuevas, y todas, la gran mayoría, todas van directamente a la botonera MEP. Y es como decís, esto se ve también que buscan una alternativa de protección, de preservar su valor del ahorro con una moneda dura.
Ok. Y después me imagino que bueno, tienen todo el menú de CDRs, eso también está ahí, porque lo vi. De hecho, la verdad que tiene una estética muy linda la plataforma, ¿no? Yo tengo que decirlo, ¿no? Hay muchas aplicaciones acá en Argentina, la verdad que la competencia es dura y también son muy buenos. Pero también rescato la estética que vos le terminaste de armar, la verdad que luce bastante, bastante atractiva. Quizás ese entradora para los minoristas o incluso para compañías también, ¿no? Entradora en cuanto a la facilidad.
Y mira, a ver, para que te diga, o sea, nosotros consideramos desde IEDEMAS que el conocimiento de la educación financiera es un pilar también que suma mucho en la aplicación. Otras aplicaciones ya te incitan a que quieras operar, y nosotros buscamos dentro del ecosistema brindarte todo lo que es información de research, cursos, herramientas a la hora de invertir. Y una vez que vos tengas este conocimiento, o sea, te ayudamos a que vos aprendas, ahí vas viendo también el resto del tema de la operatoria. Pero otro ejemplo, por ejemplo, es uno de los informes más usados que tenemos, son los de carteras recomendadas y trading tips. Que una vez que el cliente la ve desde su panel de research, desde la plataforma tiene el área de mercados, y como vos decís, tiene la sección de CDR, tiene la sección de bonos, la sección de acciones, y puede operar sencillo ya con una idea, ya con un view y aparte sin comisiones.
Bueno, espectacular. Súper completo. Nada, obviamente quería que estés acá como para contarle un poquito. Lo habíamos hecho en Closing Call y bueno, mencionar acá también, justo con la presencia de Norberto, dije bueno, mencionemos un poquito, un par de minutos, todas estas novedades que la verdad que hicieron bastante ruido. Felicitaciones, porque 90 cuentas nuevas por día, la verdad que es un buen número, así que bueno, seguramente hay mucho más para crecer.
Gracias, Juli.
Bueno, quédate por ahí mientras tanto. Sigo acá con Norberto también, porque bueno, los clientes de IB tienen que tener coyuntura también, ¿no? Entonces, estamos acá para hablar del tema. Mencionaste un poco Estados Unidos. Hablemosle al tipo que tiene CDR, ¿no? Está el tema central. Está como quieto Wall Street, viste que hace bastante que no se mueve de esos niveles. El Dow, el S&P, el Nasdaq está más dinámico, pero digamos, está ahí muy quieto en general Wall Street, y está el tema de la deuda ahí como un factor central, ¿no?
Sí, mira, nuestra lectura con respecto a lo que es el equity, y si lo miramos en particular sobre el S&P 500 como un índice más promedio entre el Dow y el Nasdaq 100, nosotros consideramos que hacia octubre del año pasado se transitó lo peor, y a partir de ahí el mercado empezó a recuperar como una especie, vos que sos un experto en análisis técnico, como una especie de canal alcista de mediano plazo. Lo que ocurre es que en esta zona de 4.100, 4.200 se ha instalado un techo tremendo, muy difícil, ¿no? Muy difícil de superar. Pero por otro lado es como que tenés fundamental macro, la primera, digamos, el earnings season correspondiente al primer trimestre del año terminó siendo bastante constructivo, con un nivel de sorpresa más alto que el promedio histórico, a punto tal que al comienzo de la temporada se estimaba una caída de las ganancias del orden del 4,8% y terminó casi equilibrado, 0,6%, ¿no? Entonces, no, el mercado no tiene suficiente fuerza para poder superar ese nivel de 4.100, y tampoco hay argumentos para que se desmorone. Y si bien selling May and go away, es como que estaba la posibilidad de que en mayo haga el pullback, este buen earnings season lo sostuvo. Entonces, como vos decís, el mercado se quedó ahí totalmente lateralizado en esa zona, que te da una oportunidad para los cover call.
Sí.
Podés sacar buenos rendimientos. Es un mercado para cover call. Ahora, yendo un poco a lo que es el comportamiento sectorial, Vos tuviste un 2022 donde el mercado no opera sobre la realidad, sino que opera sobre lo que piensa que va a pasar. Entonces, en el 2022 operó en función de una potencial retención, recesión que vendría en el 2023, y en esos contextos el mercado históricamente suele ir hacia utilities, consumos básicos, es decir, consumer staples, y salud. Y esos fueron los sectores defensivos. Fue muy raro el movimiento de energía, pero fue básicamente por el tema de Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, en este 2023 está descontado que podés tener una recesión suave que se va alargando en el tiempo, pero que en el 2024 va a volver a salir el sol y que va a venir una recuperación económica. Y entonces tenés todo un, digamos, una rotación de sectores que, como vos bien planteaste, va a aquellos sectores más relacionados con growth, ¿no?
La
entonces,
tecnología.
Entonces tenés un mercado lateralizado, pero con un movimiento sectorial, y que creo que ese movimiento sectorial se va a sostener en el tiempo, y que ha dejado que está dejando también una oportunidad en el sector financiero, porque la caída que tuvo en marzo.
Vos decís que está desarbitrado el sector financiero contra el S&P.
Y tenés, hay instituciones como JP Morgan, Citi.
Están muy castigadas.
Que están demasiado castigadas.
Citi, Wells Fargo y Bank of America, me parece que más respecto de Citi, ¿no? Si comparás.
Sí, o incluso, digamos.
O más los regionales, incluso.
Sí, pero digamos, la verdad es que en el proceso todos sufrieron, sí. Y yo creo que en ese trípode del Chase JP Morgan, o JP Morgan Chase, Bank of America y Citi, ahí hay valor.
En esos tres, sí. ¿Y qué pasa con la deuda? Vos, viste, porque siempre llega a un extremo, un límite, y último momento, dos, tres días antes, se acuerda. Tiene tiempo hasta el primero de junio. ¿Vos crees que se va a extender hasta ahí?
Mira, tenemos el antecedente del 2011, ¿no? Donde ahí
se llegó al default.
No se llegó al default, se llegó a
al shutdown.
Exactamente, al cierre parcial del gobierno, y que eso provocó que Standard & Poor's le quite la calificación triple A, la deuda de Estados Unidos. Entonces, ya tenemos un antecedente de una administración demócrata que con los republicanos del otro lado los llevaron contra las cuerdas, como si fuera una pelea de boxeo. Entonces, la verdad que personalmente, y asumo, me hago cargo del comentario, este rol de Kevin McCarthy como líder, como vos planteaste, de los republicanos, él es el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, esta discusión final que lo tiene a Joe Biden como presidente, McCarthy como representante de los republicanos y Chuck Schumer como el líder de los demócratas en el Senado, tiene todo un juego donde me parece que los republicanos tienen buena parte de razón, que una deuda del 120% del PBI es una deuda alta, y que
claro, lo que piden los republicanos es, bueno, ajustar. Yo te extiendo la deuda, pero prometeme que ajustamos, algo así.
Claro, es más, hay un proyecto consensuado y aprobado por los republicanos de aumentar el techo del endeudamiento, pero como contrapartida de bajar algunas justamente partidas de gasto. Y Joe Biden lo que dice, no, separemos los tantos. Por un lado discutimos el debt ceiling y por otro lado discutimos el presupuesto. Hasta incluso viene con la actitud, voy a invocar la enmienda 14 de la Constitución y voy a seguir pagando, ¿no? Entonces, y la verdad que ha sido poco feliz que terminemos esta semana y que no tengamos un acuerdo.
Porque hasta ayer había.
Sí, McCarthy dejó trascender como que la semana que viene se iba a tratar, pero hoy se volvió a empantanar un poco la situación. Y eso te provoca, en un contexto como vos bien planteaste, donde las letras del Tesoro, hasta 9 meses, es decir, todo el tramo corto, es súper atractivo actualmente.
Con más de 5.
Tasa de más de 5. Vos imagínate, justo tenés una letra que se vence, tenés el cash para renovar y te da un poco de temor justo invertir en un instrumento que no sabes si te lo van a pagar o no. Hasta incluso la semana pasada se le preguntaba a Janet Yellen si había empezado un análisis de recomendación a Joe Biden de,
en el caso, la deuda.
En el caso de llegar a un fracaso en las negociaciones, ¿a qué gasto se le daba prioridad? Y ahí está la historia también del 2011, que la Reserva Federal en aquel momento presionaba al Tesoro para decir, dale prioridad al pago de la deuda y olvídate del pago de Social Security y todos los demás, ¿no?
Sí, pero no creo que se defaultee la deuda. Y aún así, incluso defaulteándose, ¿qué puede pasar? O sea, te la pagan.
Sí, aquí el punto es, todos, el mismo Powell en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, después cuando vino el Q&A, dos periodistas le preguntaron sobre este tema y él dijo, miren, lo que les quiero aclarar es que no hay forma de que si se llega a un default de la deuda, que la Reserva Federal pueda neutralizar los efectos negativos que se va a generar sobre la economía y sobre el sistema bancario y sobre el mercado de capitales. Parece una locura que Estados Unidos, en un contexto tan complejo, donde indirectamente está en una pelea geopolítica con Rusia, donde está en un problema de posicionamiento geopolítico con China, ponga en riesgo la calidad crediticia de la deuda, ¿no?
Sí, sí. Y yendo a las inversiones, entonces, esta disparidad entre el sector tecnológico, entre el S&P y el Dow, digamos, ¿qué sensación te da? ¿Está muy avanzado el sector tecnológico? ¿Está muy atrás el S&P? ¿Están baratas o caras las acciones? Digamos, ¿qué feeling te da para el que hace CDR, no?
Sí, mira, para el que hace CDR y como visión desde lo internacional o local, tengamos en cuenta siempre que en un CDR, el precio del CDR en pesos tiene dos componentes, sí. El valor del CCL y el valor del activo subyacente.
Está la acción detrás, pero claramente está en pesos medido por el contado con liquidez.
Con lo cual creo que las dos componentes del CDR están atractivas.
Está bien. Está bien. Entendí el mensaje. Pero bueno, hay que bancarse la volatilidad, ¿no? Yo coincido con vos, la parte de las acciones del sector financiero, ahí puede llegar a haber valor. Bueno, quiero ir por último a la Argentina otra vez y decir, bueno, los datos de alta frecuencia de inflación te siguen mostrando que probablemente tengamos otra inflación por encima en mayo, por encima de la de abril. La tasa está levemente negativa en términos reales. ¿Vos crees que la va a volver? ¿Crees que hay espacio para volver a subirla? ¿Crees que eso forma parte de la respuesta, de la solución? ¿Se va a duplicar cada vez más rápido la base monetaria cuanto más suba la tasa? Pero digamos, tenés otro salto del 8 y ¿qué la va a tener que llevar? ¿El 103, 104, 105?
Sí, ahí, Julián, el Banco Central quedó encerrado en este juego. Entonces, si vos me preguntás, ¿hay probabilidad de que suba la tasa? Sí. ¿La suba de tasas va a ser eficiente para tratar de estabilizar? No. Sí, muy concreto, porque lo que ocurre es que estoy convencido que una suba de tasas, como te comentaba antes, en un contexto, en un régimen de alta inflación, es una herramienta muy ineficiente para estabilizar, pero sí te genera un aumento de los pasivos remunerados que te deteriora aún más la situación patrimonial del Banco Central y que te aumenta las expectativas de un benchmark más alto, con lo cual te presiona sobre el CCL. Al presionar sobre el CCL y al el equipo económico querer mantener una brecha que no supere mucho más del 100%, entonces termina a llevar al Banco Central a una encrucijada de que tendría que acelerar el ritmo devaluatorio, cosa a lo cual se niega. Entonces, la verdad es que la situación es muy incómoda.
Es un quilombazo. Así, yo te lo digo. Pero bueno, te hago la última. Con relación a los bonos en dólares y el pago en julio, sin dólares, ¿cómo lo ves?
Y de algún lugar van a salir los dólares para
pagar. De algún lado. De algún lado. O sea, no hay default ahí. Se va a pagar.
Consideramos que, mirá lo que te voy a decir, hay tanta probabilidad de un default de los cupones de renta de la deuda argentina como el default de Estados Unidos. Sí.
hasta la mano estamos entonces. Norberto, muchísimas gracias por venir. Hacía mucho no venías, ¿no? Acá al piso, antes de la pandemia me parece. Sí. Así que bueno, lindo tenerte, bienvenido otra vez. Te pueden seguir en Twitter, Argen Sosa. Sí. Argensa. Yo igual después te tuiteo y ahí ya lo tenés. También en arroba grupo IEB, así que ahí pueden seguir a IEB. Guido, querido, ¿estás ahí todavía?
Siempre escuchando.
Bueno, bueno, muchas gracias, gracias por estar de ese lado, gracias por toda la data también, así que bueno, te felicito por el laburo que estás haciendo, a seguir, que viene muy bien, se ve muy lindo todo.
Muchas gracias.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter también, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Así que bueno, ya cerrando la semana, que fue intenso, vamos a ver cómo sigue la que viene. Semana que viene, señores, con Germán Fermo. Nos viene a visitar Germán Fermo, así que vamos a hacer el ping-pong. Va a ser el opening versus el closing. Así que bueno, lo tenemos ahí al profe la semana que viene. Señores, gracias por estar de ese lado. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en un lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.